y yo sin saberlo. Juan Carlos Saavedra.
Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy nos traes, como siempre, temas que también están relacionados con la actualidad. Estos días se habla mucho de Marruecos, de la delimitación de las aguas con Canarias, en fin, de propiedad de nuestra tierra. Y tú precisamente vas a hablar de propiedad de nuestra tierra, pero cuando se discutía en cuanto a las islas, lo que es la tierra, no el agua.
Sí, hubo un momento en que se discutió con bastante fuerza de quiénes eran las Islas Canarias. Y eso surgió en Europa porque fue un reencuentro. Se supone que lo hablamos la semana pasada, que estas islas tuvieron relación o con Roma o con los cartagineses. Después se perdió ese contacto hasta el siglo XIV. Entonces, a partir de una expedición que hubo en 1341, mandada por el rey de Portugal, Nicoloso de Arreco y Angelino de Tagia vienen por aquí, cuentan lo que vieron, van a Italia, se lo cuentan al gran Boccaccio, él lo recoge por escrito. Y claro, eso de que unas islas hay por ahí, más allá del Peñón de Gibraltar, que pueden tener riquezas, cosas naturales, pues hace que la gente anhele ser propietario de las Islas Canarias. Y el primero, fíjate tú qué cosa más curiosa, el primer dueño de las Islas Canarias, aunque fue más bien un tema virtual, fue Luis de la Cerda, que era infante de Castilla y representante del rey en Francia. A este señor, el Papa Clemente VI, lo nombró rey de Canarias, incluso le dio un título, príncipe de la fortuna. Uh-huh. Y claro, este señor tenía un archipiélago tan bonito para conquistar, y entonces ¿qué hace? Va a Portugal, a Castilla, a Aragón, a Francia, para que le ayuden a tomar posesión de su nuevo reino. Pero claro, esta gente le dice, mira, como diríamos de pequeño, para ti mí, y ¿para qué te voy a ayudar a ti? Para que te quedes con las tierras cuando yo soy el que me puedo quedar con estas tierras. Y este pobre señor, nuestro primer dueño, muere en 1348, siendo príncipe de la fortuna, sí, pero sin haber iniciado la toma de posesión de lo que sería su tierra, su posesión, su archipiélago tan, tan anhelado.
Bueno, entonces que podríamos decir que Luis de la Cerda fue dueño y señor de Canarias, pero solo en los papeles.
Sí, él no estuvo solo en los papeles. Y luego ya la cosa se va complicando, porque cuando empieza la conquista militar de las islas, que la empieza Jean de Bettencourt y Gadifert de la Salle, él conquista Lanzarote, Fuerteventura y también el Hierro. O sea, la conquista nuestra empezó en 1402 y terminó en 1496, parece que no, pero costó más de un siglo conquistar las islas. Y claro, cuando Bettencourt conquista Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro, él es propietario de esas islas y las otras están por conquistar y también por decidir de quién son. Ellas empiezan el baile de las compraventas. Massiot, que es el sobrino de Bettencourt, se queda con Lanzarote y Fuerteventura. Y claro, desde Castilla lo ven un poquito mal, piensan que él puede estar compinchado con los normandos para conquistar el resto de la isla. Se plantean el mandar a alguien a Lanzarote, capturarlo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Massiot? Pues bastante listo, lo que hace es vende las islas al conde de Niebla, 1418. Las vende y él se mantiene como el gobernador de las propiedades de su nuevo señor. ¿Pero qué ocurre? En 1420, el rey de Castilla, Juan II, cede los derechos para conquistar Gran Canaria, La Palma, La Gomera y Tenerife a Alfonso de las Casas. Y el conde de Niebla dice, oye, es que yo compré una cosa, compré un archipiélago, compré tres islas y el derecho de seguir conquistando. Y claro, entre los dos se establa un pleito, una discusión, y los dos se consideran con derecho a conquistar el resto. ¿Qué es lo que se decide al final? Pues al conde de Niebla se le indemniza por los supuestos derechos que tenía sobre Canarias. Y, perdón, el conde de Niebla indemniza al otro propietario y él se queda como propietario de nuestras islas. Pero otra vez viene la mala fortuna. Acaba de indemnizar al otro propietario, se queda con los derechos de conquistar al resto de islas, pero muere y nunca viene por aquí. Con lo cual, como estamos viendo, esa persona cuando muere se queda con unas islas que tampoco nunca había visitado. Ya tenemos dos propietarios, uno virtual y otro que nunca vino por aquí.
Bueno, o sea que no tuvieron mucha suerte, que digamos. O sea que no solo se vendió Canarias, sino que incluso se repartieron en un testamento. O sea que nuestra historia podríamos estar hablando casi de un monopolio, de un culebrón, ¿eh?
Sí, sí, fue un culebrón cómo se fue construyendo lo que sería la propiedad definitiva de las islas. Muere sin haber venido por aquí, y las islas se reparten entre sus herederos. Y como se hace en la actualidad, el marido de una de sus hijas, Hernán Peraza, pues llega a un acuerdo con el resto de herederos y dice, bueno, yo me quedo con las islas, los indemnizo y pasa a ser propiedad mía las Islas Canarias. Este señor, Guillén Peraza, pues se cree ya afortunado con un archipiélago que tiene y se va con su hijo a conquistar la Palma, con el joven Guillén Peraza. Llegan a la Palma, esto es mío, lo he cogido en una herencia. Ahí los palmeros no lo tienen tan claro y a pedradas hacen que salga corriendo de la isla, y una de estas pedradas pues matan incluso al joven hijo del heredero. Con lo cual la cosa se va complicando porque este señor no puede tomar posesión de las islas porque los indígenas no quieren. Entonces Maciot sale ya por Lanzarote, aunque ya había vendido y tenía unos derechos allí de actuar con gobernador, pero antes de irse vende las islas a Portugal, y Portugal y Castilla pues empiezan a hablar, oye, mira, que esto es mío, ten en cuenta que a mí me la vendió Maciot, ten en cuenta que está otra parte que se dio en herencia, y acaba el tema en la justicia, y la justicia dice que la propiedad de las islas es de los Peraza, de Inés Peraza, que lo recibió en herencia. Y esta sentencia, ratificada por Juan II de Castilla, que dice, efectivamente, Inés Peraza y su marido, ellos son los propietarios de Canarias. Pero a la vez que dice eso, para complicarlo, que esto ya parece lo que decíamos, un culebrón tipo Falcón Crea, te reconozco la propiedad y vendo los derechos de conquista sobre La Palma, Tenerife y Gran Canaria a unos portugueses, don Martín de Ataide y don Pedro Meneses de Castro. Nos encontramos entonces con un señor que coge las islas en herencia, que se lo reconoce el rey, y por otro lado a unos portugueses que han comprado los derechos de conquista.
O sea, que el mismo rey que dijo que las islas eran de Inés Peraza las vende a dos particulares.
Sí, y se arma un verdadero follón para la época. Y todo parece que va a acabar en guerra. Ante eso, ¿qué hace la monarquía? Pues dice, bueno, voy a retrotraer la venta, no le voy a dar valor, sé que metí un poquito la pata y reculo para evitar el problema.
El conflicto.
Claro, es que si no, podía haber sido una guerra abierta a España-Portugal. Y lo que se hace es lo que se hacía en aquella época. Se une a la familia de los Herrera con un noble portugués por medio de un matrimonio. Y así lo que se hace es aguantar un poquito. El problema es que también cuando el rey le cede a Martín y a don Pedro las islas y luego retrotrae la venta, es que ellos ya previamente, Martín y Pedro, se la pasan al rey de Portugal. El rey de Portugal dice, mira, a mí no me importa lo que tú... Yo se la he comprado a estos dos que tú se la vendiste. La cosa se lía de tal manera que incluso hay una invasión de Lanzarote por los portugueses reclamando su propiedad. La cosa, como yo decía, se aclara porque existe una unión familiar con la nobleza portuguesa y ya Inés Peraza, Diego de Herrera, pues ya propietarios de las islas, reconocidos por los reyes católicos, se lanzan a conquistar el resto de islas. Pero no tienen la fuerza necesaria para conquistarla. La resistencia indígena es brutal y los reyes católicos, ante esa imposibilidad, el 11 de diciembre de 1474... le compra a la familia los derechos de conquista de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, indemnizando a Inés Peraza con lo que sería esos derechos. Tuvieron que pagar posteriormente 14 millones de maravadíes, lo que le costó a los reyes católicos poder iniciar la conquista del resto de las islas, y le mantuvieron a los Peraza el derecho a ser conde de La Gomera. O sea que los reyes católicos tuvieron que abonar a los legítimos propietarios el dinero. Como ves, la incorporación nuestra a Castilla estuvo llena de claroscuros, de ventas, herencias, dobles ventas. Y esos 14 millones fue el último pago que se hizo por las Islas Canarias. Y ya ellos pudieron invadirla. Es una historia quizás un poquito desconocida, pero efectivamente sí. Mercedes, como decíamos al principio, fuimos vendidos, comprados y cedidos en herencia. Que es curioso.
¡Qué follón! Sí, porque sí, además sí. Imagínate las islas en aquella época pobladas por los indígenas que no se las veían venir. Dice, yo, nosotros viviendo aquí tranquilamente
y vienen los piratas y comprándonos.
Sí. Bueno, los piratas que en aquella época no. Pero sí, que venían y los compraban y los vendían según les parecía.
Y hay otro dato curioso. Cuando ya se hace el reparto del mundo entre los portugueses y España, y a España, lo que sería Castilla, la España actual, le toca a las Islas Canarias, en ese reparto se pone una cláusula curiosa diciendo que todas las Islas Canarias descubiertas y la que está por descubrir, o sea, San Borondón, si se descubriera, según el derecho, sería española gracias a ese tratado del reparto que
tú
se hizo.
Fíjate, hasta lo que no, vamos, hasta lo que está por venir, hasta ya está declaro por venir, que
ya
es nuestro.
Ya está declarado. Y como decíamos al principio, ahora se está discutiendo sobre la propiedad de las aguas que nos rodea, y en ese momento se discutió también la propiedad física de las Islas Canarias.
De cada una de las islas, qué curioso. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Gracias, Juan Carlos, muy interesante como siempre el tema que nos propones. Y nada, el sábado que viene seguimos hablando de nuestra gracias, historia, de nuestra cultura, de nuestros antepasados.
Pues aquí está.
Gracias, Juan Carlos, buena
gracias
semana.
Gracias a ti, igualmente.
Tiempo de Alicios, Mercedes Martín.